Retrotraernos allá al año 60 en la Argentina con respecto a los jóvenes. En realidad, ser joven en la Argentina siempre trajo problemas. No en esta época, pero por lo menos hasta entrados los 80, ser joven en la Argentina era bravo. En los 60 eras el hippie, el jodido, el tipo que. O estabas en la resistencia en los 70, y entrados los 70 eres el montonero. El comunista, el tipo que
El infiltrado, el subversivo.
exacto. Y después, bueno, Malvinas, digamos, ser joven en la Argentina siempre fue bastante complicado. Yo recuerdo alguna vez después de Malvinas una idea de Enrique Sims. Yo en esa época escribía en una revista que se llamaba Pan Caliente. Y después de Malvinas sacamos una tapa, bueno, después de ahí creo que no pudo salir más la revista, una revista tirada nacional. Donde había un montón de jóvenes de espalda contra la pared, como que te están cachando armas, y decía: en la Argentina ser joven no tiene perdón. Y realmente reivindicamos, me acordé ahora de ese título. Y bueno, había este grupo bastante chico de jóvenes que, digo, chico por el número, que les empezaba a estorbar, digamos, esa dinámica de la sociedad argentina que venía con esa cosa pausa, esa cosa que decía Miguel Cantilo como una fotografía, libertad con fijador, el tipo que iba a la mañana engominado al laburo. Y empezaron a surgir esas nuevas ideas donde ni siquiera el lenguaje alcanzaba. Y este grupo de jóvenes, digamos, que empezaba a tratar de reunirse, creo que lo primero que los unificó fue la música, ¿sí? Yo siempre me gusta tener esa imagen de que por ahí la canción que se estaba tocando un pibe en Plaza Francia con la guitarra, la estaba tocando otro pibe en una plaza de Sudáfrica y otro pibe, que era como esa misma canción que andaba dando vuelta o en una plaza francesa con los estudiantes ahí. De este grupo, digamos, tenían cosas absolutamente subversivas, digamos, pero en el sentido de la subversión del más aséptico de la palabra, ¿no? Es decir, plantear la cuestión al revés. Es decir, en una sociedad donde venía llena de vicios, de porquerías heredadas, entre ellas el machismo, era una sociedad absolutamente donde la mujer estaba en un plano relegado, y a su vez una sociedad absolutamente crédula, porque allá por los años 65, 66, alguien dijo que Perón iba a venir en un avión
Un
negro,
avión
entonces toda
negro.
la sociedad, el pueblo miraba, veían pasar un avión y miraban si
Esperando el
era
avión.
negro. Realmente una sociedad absolutamente crédula en otros aspectos y ultraconservadora. Este grupo de pibes del que nos vamos a ocupar hoy es de Moris, que empezó a romper esquemas. Y Moris era un tipo absolutamente creativo en la esencia de poder amplificar. Muy pocos pibes se empezaron a reunir con respecto al hippismo, que se llama, en un lugar que se llama Plaza Francia. Entonces ahí aparecieron los primeros artesanos. Estamos hablando de grupos de 5, de 10 tipos, no más. Esa movida no sabían cómo amplificarla. Un día a Moris se le ocurre comer a un tipo de la noche, era el más grande de todos ellos, digamos. Pensemos que Nevia, cuando graba La Balsa, tenía 16 años, o sea, era el más grande de ellos. Entonces, un tipo de la noche muy vinculado con Vedette, con toda la noche del Maipo, de lo que era la noche porteña de la época.
Medio un dandy era Moris
Claro,
en ese
así es. Y era el
momento.
tipo que, cuando estos caían en cana, Nevia en eso tiene un récord, lo llevaron 29 veces en un mes preso a Nevia. Entonces, el que tenía que ir a rescatarlo, esto lo cuenta Billy Bond muy, muy gráfico, el que iba a rescatarlo era Moris. Entonces,
Claro.
iba a caer al comisario: comisario, por favor, viste cómo era ese pelito corto, era
Sí,
siempre el
una
tipo,
estampa el
sí, el tipo
tipo.
de pinta de varón, como
Sí,
él
sí,
mismo se
sí.
describe en un. En un querido amigo Pipo, creo que. Entonces, Moris dice: arregla en ese tiempo con el dueño de Crónica, con García. Dice: mirá, nosotros queremos. Y García empezó a verle la veta al negocio, a la cosa, a la noticia, digamos.
Viejo zorro,
Claro.
Ricardo
Entonces dice:
García.
mirá, si Boca no gana, fue un viernes Boca, y no tenemos la noticia, lo
Claro.
hacemos. ¿Sí? Bueno, se da todo eso. Si viste, en ese momento del mundo no pasaba nada. Este loco arregló con las vedettes del Maipo un día sábado. Dice: bueno, van. Y en el obelisco, en esa época, había una fuente. Entonces, las ponen en pelota, digamos, en criollo. A las chicas, a las 7 de la mañana, dentro de la fuente, qué sé yo, vinieron todos los fotógrafos de Crónica en esa época, que se no había internet, se consumía mucho el diario, y son primera plana. Digamos, entonces, los hippies que se reúnen en Plaza Francia, armaron un escándalo con vedettes desnudas. Entonces, A partir de ahí, digamos, ya los pibes empezaron a tener una brújula. ¿Dónde se juntaban los domingos en la mañana?
La aparición pública de los hippies.
Claro, y dónde se juntaban, que era lo importante. Uh-huh. Porque, digamos, no podías ir en el boca a boca diciendo, mirá, nos juntamos en Plaza Francia. Bueno, este tipo de inventivas iba a su vez cargado con un montón de ideología que sostenía eso, digamos. En la anterior versión del Mañanero tuvimos la suerte de tenerlo a Morris en un reportaje, y que fue cuando tocó ahí en Ivy Road, que vino. Sí, terminamos, bueno, hermosísimo reportaje, debe estar grabado por ahí. Y él contaba sobre este tema específicamente, porque que vamos a escuchar ahora, donde le plantea crudamente la cuestión del machismo, Morris. Desde ese lugar, planteándole, bueno, ¿qué somos? Un documento de identidad. Toda la farsa argentina, donde hasta involucra en un momento la marcha Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Te engañaron con todo, con la pluma, con la espada, con todo lo que tenían que tirarte, te tiraron. Y él decía, bueno, en esa época yo necesitaba letras kilométricas para poder tratar de decir algo. Y bueno, eso fue creo que un momento hermosísimo de la radio. Y este momento también reivindicar, digo, para todo lo que le ha pasado al rock después de la dictadura, que empezamos a veces a pensar, si hubiésemos seguido esa cuestión evolutiva, hoy me parece que tendríamos otro plano de la música nacional y del rock. Así que bueno, terminando este momento, vamos a escuchar en esta fría mañana marplatense a Morris haciendo de su disco, que también un toquecito más de como anécdota. Este disco Morris lo graba. Morris en este momento, cuando graba este disco, estamos hablando del año 69, trabajaba de cafetero en la calle. Él andaba con los tarros, con los cosos de café, y lo habían echado de la Shell, porque él trabajaba en la Shell y bueno, vendía café en la calle. Entonces Nevia, digamos, los minutos que le quedaban libres de la grabación de un disco de Los Gatos, se los iba pasando a Morris. Entonces Morris usaba esos 30 minutos de vida, como se llama el disco, que le sobraron después esos 9 minutos cuando hace la, no tenía más tema para meter, y hace la improvisación de Nada Sirve.
De Nada Sirve, claro.
Bueno, eran todos los minutos que le iba regalando Nevia para que él pudiera sacar su primer disco. Así que así se construyó el rock nacional, aunque no nadie lo pueda creer. Bueno, Morris con todos ustedes cantando Escúchame Hermano en este ruido atroz.
El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, y niega a la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? Flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Si después creció, subió y lloró, ¿dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue? Vía la farsanta, nuestra gran sociedad, le dijo mil mentiras, lo metió en un corral. Le dijo que su sexo él tenía que ocultar. La flor se marchitó, no pudo ver el sol. Oh, oh, oh. También le dijo cómo él tenía que pensar, sentir, vivir, amar y ser un ser normal. Después le regaló el caos, la maldad y la publicidad. Por fin lo convenció de engañaron, ya lo sabes, si no lo sabes también, con la pluma y la palabra y con silencio también. Aunque bien bien lo sabía la bendita sociedad, que eras algo más que un sexo y tu cédula de actual. Hermano, te lo pido, ayúdame a seguir. No esperes que te entiendan, porque lo habrían de hacer. Son solo maquinitas que no pueden fallar. Las máquinas fabrican frases para vivir, y todos repetimos sin nunca descubrir. La libertad de un hombre no era de metal. La máquina triunfó, el hombre se acabó. Ustedes dicen macho, varón y qué sé yo. Me meten en un molde como si fuera un flan. Para recibirme de hombre no es verdad. Me tengo que pelear. No tengo que llorar. Hablar de las mujeres como cosas que hay que usar. Tener la pose macha y la voz del arrabal. Pero yo bien los conozco, no me pueden engañar. Tienen mucho, mucho miedo. Que lo saben. Que lo llamen anormal. Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar. Cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar. Cuando mueres un instante porque estás con ella al fin. Cuando abrazas un amigo que lo quieres como a Dios. Están ciegos, son idiotas. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí?